Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de Aviación Digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico en las últimas semanas. Así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue. Repasamos ahora algunos de los titulares más importantes. UGT explica la aclaración de Enaire sobre su productividad. El gobierno de Pedro Sánchez renuncia a crear su propio. Thai Airways continúa luchando contra los gastos en personal y flota. AENA obtiene reconocimiento internacional por su compromiso contra el cambio climático. ¿Cómo las ciudades pueden prepararse para los coches voladores? Y la TEA de enero se recupera a los niveles pre-COVID. Primera noticia de la que hemos seleccionado para ir en profundidad. Air Costa de Marfil ha recibido su primer A320neo. La aerolínea de bandera de Costa de Marfil, con sede en Abidjan, ha recibido su nuevo Airbus A320neo. Será el primer modelo de esta aeronave en África Occidental. Air Costa de Marfil es la compañía aérea que sucedió a la antigua aerolínea del país, Air Marfil, declarada en quiebra en 2011. Según Airbus, el A320neo fue registrado como Tango Uniform Tango Sierra X-Ray, con número de serie 101-97, y está equipado con motores CFM International LEAP 1 Alpha. Además, el dirigible ha sido configurada con 16 asientos de clase Business y 132 de Economy. La aerolínea, con sede en Abidjan, utilizará el avión para sus vuelos con destino a Camerún, Gabón y Senegal, según ha añadido desde Airbus. Por otro lado, más adelante se prestará servicio a Sudáfrica. Los datos de Cirium. El nuevo avión se une a una flota compuesta de 4 A319, dos de ellos figuran como almacenados, 2 A320 y 4 turbohélices de Havilland Canadá Dash 8400, según los datos de flotas de Cirium. Además del A320neo, la compañía aérea con bandera de Costa de Marfil tiene 2 A319neos encargados. Finalmente, Airbus ha señalado que el vuelo de entrega procedente de Toulouse transportaba también una tonelada de productos de ayuda humanitaria. Entre ellos destacaban los equipos médicos y juguetes. Vamos con otra noticia también relevante. UGT explica la aclaración de Enaire sobre productividad. Madrid, España. Su alta dirección explica sin complejos que no cobraron a las compañías aéreas 95,5 millones, que no pueden pagar 2,3 millones a los trabajadores. Lo dicen como imposible de evitar porque es cosa europea. Mediante un cuidado escrito en el que los trabajadores, que antes eran personas, ahora son profesionales, culpan a los gobiernos europeo y español y, de paso, a su filial AENA por generar el agravio de cumplir sus compromisos presupuestarios y salariales. Con la falta de acuerdo en la CSE, por ahora ha desaparecido ese problema y nadie cobra nada. La dirección de Enaire no tiene nada que ver en esto, por lo visto, pero su escrito no pierde dar que un 2,3% ya está muy bien para los tiempos que corren. Una subida que viene del acuerdo entre Gobierno, UGT, Comisiones Obreras y ECESIF, para todos los servicios públicos en los ejercicios 2018-2020. También sugiere que no deberíamos quejarnos en comparación con un sector aéreo plagado de dramáticos despidos y cierres. Tras eso, la dirección apela al entendimiento y la comprensión, dando las gracias por el trabajo y a otra cosa. Lo que dicen no es así, la bajada de tasas no es una sorpresa, ni un automatismo repentino, sino una decisión política conocida con antelación, cuyas consecuencias debieron prever mientras presumían de ella. No había coronavirus cuando no se tomaron medidas para que 2019 tuviera más beneficios que el 18, posibilitando la productividad firmada en 2017 por UGT, Comisiones Obreras y USO mediante una huelga que CSPA no secundó. Se pudo hacer algo más que planes de vuelo, desde decisiones sobre el dividendo de la filial AENA en 2018 y 19 hasta modificar la ley de PPGGE para contemplar las bajadas de ingresos por decisiones políticas o acuerdos europeos. Eso sin juzgar los gastos de ambos convenios. No pueden decir que no sea cosa, que sea cosa del gobierno, porque ellos son gobierno hasta el punto de que su director general es el alto cargo mejor remunerado del ministerio, duplicando al ministro según los datos oficiales de transparencia. Es un papelón para el gobierno progresista que empleados públicos no cobren una mínima fracción de lo dado a las compañías por decisiones de un gobierno conservador, aplicadas por los cargos que nombraron. Es un bochorno también para UGT que el debate sindical consista en que alguien no cobre. Si hoy mismo aparece el dinero que falta, no será porque AENA lo esté cobrando ya, o no, sino porque hagamos saber al gobierno que, por mucha razón que llevaran los contables, los trabajadores de Nairn no pueden pagar los errores de sus directivos de esta manera tan injusta. Ya lo estamos haciendo los sindicatos que tenemos la capacidad de llegar al Ejecutivo, pero lo haremos mejor mostrándoles que estamos todos pidiendo justicia. Otra noticia, Thai Airways continúa luchando contra los gastos en personal y flota. Thai Airways ha diseñado unos ambiciosos planes para el futuro post-pandémico. El plan incluye la simplificación de la estructura de la flota y una reducción de la plantilla. Los responsables de la renovación de la aerolínea de la Star Alliance han presentado su plan al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia, el TCQT. El marzo enviaron sus propuestas sobre cómo debería reestructurarse la aerolínea que se ha ido hundiendo en su peor crisis este 2020. El objetivo de los planes de reorganización es que Thai Airways pueda volver a ser rentable teniendo en cuenta su importante papel como la compañía aérea de bandera del país. Incluso antes de que se produjera la pandemia de coronavirus, Thai había estado en mala forma financiera, llegando a ampliar sus pérdidas durante todo el año 2019 a pesar de transportar más pasajeros. La pandemia no ha hecho más que agravar sus problemas. Desde Thai han asegurado que han sufrido falta de liquidez y flujo de caja. Según Cirium, actualmente los datos de flotas muestran que la flota de la compañía con sede en Bangkok está compuesta por el Airbus A330-300, el A350-900, el Boeing 777-200 y 300, así como el 787-800 y 900. La aerolínea tailandesa en febrero presentó una solicitud para vender 10 747 de su flota. Además, en octubre de 2020 la compañía puso a la venta otros 34 aviones más. Por otro lado, en cuanto al destino de sus empleados, Thai ha dicho que impondrá dos nuevas rondas de programas de separación mutua. Estos programas supondrán una reducción de plantilla de entre 6.000 y 7.000 empleados. Sumado a la primera fase de reducción de plantilla que tuvo lugar el año pasado, en 2020, hasta un total de 15.000 empleados serán despedidos a finales de este año. Por último, en los informes presentados por la compañía aérea, se hace mención a la junta de accionistas que ha convocado el presidente en funciones de Thai Airways, Chansin Trinchakron. Después de que se celebre esta junta del tribunal, dictaminará si respalda o no el plan de renovación. Vamos con otra noticia. ¿Cómo las ciudades pueden prepararse para los coches voladores? El Foro Económico Mundial. Desde viajes compartidos hasta los confinamientos por el COVID-19, las ciudades han resistido cambios masivos en los últimos años. Estos cambios han alterado la forma en que las personas se desplazaban, trabajaban y que impulsaba sus economías. Esta última disrupción tiene muchos nombres, pero ya sea que la llame movilidad aérea urbana, helicóptero 2.0 o incluso autos voladores, este nuevo enfoque de despegue y aterrizaje vertical, VTOL, ofrece una infraestructura, plataformas de lanzamiento, etc. Eso es menos costoso que construir que el ferrocarril y una tecnología que es más segura y accesible que los helicópteros tradicionales. UAM, implementado correctamente, podría conectar los nodos de tránsito existentes e incluso facilitar que las ciudades conecten a los trabajadores con las necesidades del tránsito. Los autos voladores, que alguna vez fueron vistos como parte de algún futuro de la era espacial, están al alcance. Las predicciones cautelosas de las empresas de tecnología, así como las agencias reguladoras, dicen que estas soluciones podrían estar implementadas en tan solo 5 a 10 años. Pero para garantizar que el público confíe en esta nueva opción y que realmente funcione para las necesidades de las personas, las ciudades deben comenzar a planificar ahora para dar forma a los estándares y expectativas. Para comprender lo que se necesita, Agenda habló con Harrison Wolf, el líder del Foro Económico Mundial para el sector aeroespacial y los drones. Wolf está ayudando a impulsar el lanzamiento de un conjunto espacial de principios para el cielo urbano, a fin de guiar a las ciudades de todo el mundo. Los Ángeles está lista para implementar estos principios y seguirán colaboraciones con otras ciudades. Hablamos con Wolf sobre por qué las ciudades deben dar forma a esta nueva disrupción ¿Y qué es la clave a tener en cuenta? Agenda. Definir la movilidad aérea urbana y cómo podría remodelar las ciudades. Su respuesta fue: es una nueva forma de mover pasajeros y carga por el cielo. Si bien hemos tenido helicópteros durante mucho tiempo, han sido solo para un margen muy pequeño de la sociedad, principalmente la élite. Los helicópteros han demostrado ser menos seguros, quizás que otros modos de aviación o transporte. Realmente está buscando un enfoque de combustión más sostenible para el uso de baterías en motores híbridos. Esta opción más segura reemplaza el rotor de punto único de falla de los helicópteros con un sistema eléctrico distribuido para proporcionar redundancia desde el cielo si algo falla. Por lo tanto, al combinar un vuelo más seguro, más sostenible y más eficiente, la esperanza es que más personas puedan volar por el cielo y puedan salir más rápidamente de un estancamiento y cruzar las ciudades. Para leer la entrevista completa a Harrison Wolff, podéis entrar en nuestra página web aviaciondigital.com. Seguimos ya con la última noticia de esta semana. Los Airbus A320 y 21 empiezan una nueva vida como cargueros. La filial de Airbus acaba de introducir en Singapur el primer avión A320 convertido a carguero poco después de la primera reentrega de un A321 P2F del mundo. Este nuevo carguero de fuselaje estrecho es capaz de transportar una carga útil bruta de aproximadamente 21 toneladas y un 20% más de volumen en contenedores del mismo tipo que utilizan los Boeing 737-800SF. El A320 P2F será el único carguero de su segmento que transportará carga en contenedores en las bodegas de carga inferiores, como el A321 P2F. EFW es la filial de Airbus que se encarga de remodelar estos aviones. Es una empresa conjunta entre ST Engineering y Airbus. Combina diversas actividades de aviación y tecnología bajo un mismo techo: desarrollo y fabricación de componentes, compuestos reforzados con fibra para estructuras e interiores de aviones de toda la familia Airbus, la conversión de aviones de pasajeros en la configuración de cargueros, el mantenimiento y la reparación de aviones Airbus, así como en los servicios de ingeniería en el contexto de la certificación y aprobación. Son titulares de todos los programas recientes de conversión de STCs para pasajeros a freighter. La empresa tiene una plantilla de unos 1.600 empleados y obtuvo unos ingresos de aproximadamente 300.000 millones de euros en 2019. Pues señoras y señores, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado y les recordamos que nos vemos el sábado que viene, como siempre a partir de las 9 en su plataforma de podcast preferida. Se despide Darío Iglesias deseándoles muy buenos vuelos. Hasta luego.